Bien, en esta noche continuaremos hablando acerca de la oración. Seguimos con la serie acerca de la oración, pero debido al tiempo que ha transcurrido desde la última ocasión o desde el último sermón hasta la fecha, el propósito en esta noche es el de recapitular o traer a nuestra memoria todos esos puntos que hemos ido tocando concernientes a la oración. Así que nunca estará de más o está de más el que se nos recuerde la importancia que tiene la oración en la vida del creyente. Cuán importante es la oración para ayudarnos a estar en pie en este camino, para ayudarnos a caminar en integridad y a vivir una relación adecuada con nuestro Dios, con un corazón rebosante, rebosante de vida. Sin embargo, si no tenemos una comunión íntima con nuestro Señor, todo lo demás resulta simplemente imposible, todo lo que antes he mencionado. Necesitamos de la oración para tener una comunión íntima con el Señor, y esa comunión íntima, esa comunión cada vez más cercana, nos va a hacer orar más y con mayor intensidad. Ahora bien, para todo tipo de relación se requiere que haya tiempo, que se le dedique tiempo y que haya una comunicación continua y fluida, constante. Cuando en una relación, sea de cualquier tipo, falla una de estas dos cosas, esa relación empieza a deteriorarse, entra en un proceso de crisis, y todo lo que realmente importa en esta vida, como bien sabemos, implica, conlleva largos periodos de intenso trabajo, dedicación y concentración. Como iglesia, como hermanos en la fe, tenemos la obligación, en cierto modo, de exhortarnos los unos a los otros para que nuestra vida de oración sea una vida de oración, valga la redundancia, con vida, que sea una vida de oración activa. Sin embargo, la oración, ya lo hemos dicho en otra ocasión, no es un fin o no debe ser un fin en sí mismo. Ya hemos visto cómo aunque el orar es necesario, no lo dice todo de nosotros. Podemos orar por motivos falsos, podemos orar con hipocresía, pero cuando dejamos de orar, sí que eso habla muy fuerte, porque dice que esa persona aún no es creyente, aún no es cristiano. Todos los que han sido verdaderos creyentes en todos los tiempos se han caracterizado, como bien nos dice la palabra, por invocar el nombre del Señor allí donde están, allí donde estén. Y dado el sitial, el lugar que nuestro Dios le ha dado o en el que ha colocado la oración en un primer lugar en la vida de todos los antepasados en la fe, y como nuestro Señor ha determinado las formas o la manera en la que debemos acercarnos, y la oración ocupa un lugar principal, deberías preguntarte, ¿en qué lugar has colocado tú la oración en tu lista de prioridades? Porque en el fondo nuestra condición espiritual va a depender de la atención que pongamos a la palabra de Dios y de nuestras necesidades y prioridades. Es aquí, en nuestras prioridades, donde se van a englobar o van a entrar todas las otras cosas que pueden hacernos crecer en la fe. Si nuestras prioridades son, o si nuestra prioridad es un determinado deporte, vamos a sumergirnos en eso hasta hacernos expertos o hasta adquirir nuevas destrezas. Pero si tu prioridad es el estar más cerca de Dios en comunión, también te vas a sumergir en todo lo que concierne a la fe y lo que nos lleva a estar en más comunión con el Señor. Y para ello, y como un medio de gracia, tenemos la oración. ¿Qué nos lleva a crecer? Como bien sabemos, nos lleva a crecer en la fe. Por tanto, ¿de qué depende, en cierto modo, nuestra condición espiritual? De nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿En dónde hemos colocado a la oración? Porque, bueno, ahora estamos en verano y poca atención prestamos a la ropa que solemos utilizar o que vamos a utilizar en invierno. ¿Por qué? Porque no tiene una influencia fuerte hoy en día, en pleno verano, para nosotros. Hace tiempo que a lo mejor no le prestamos atención. Igualmente puede pasar con la oración. Muchos consideran que la oración tiene poco impacto o poco valor para su día a día y la relegan a un último lugar en su lista de prioridades. Entonces pasa a ser no una prioridad, sino una obligación en el peor sentido de la palabra. Así que es bueno que meditemos qué lugar le estamos dando a la oración, porque de ello depende en gran manera nuestra vida y de forma individual y como iglesia. Pero ¿qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora con respecto a la oración? ¿Cuáles han sido los puntos que hemos tratado? Bueno, en primer lugar, tratamos de responder a la pregunta de por qué debemos orar. Y para ello decíamos en primer lugar que debemos orar porque la oración es un mandato, una ordenanza de Dios a su pueblo y por consiguiente es un deber que debemos realizar con la mayor diligencia posible. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos combina, son muchos los pasajes que nos combinan a orar siempre y a no desmayar. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, no hace falta que vayan allí, nos dice, orad sin cesar. Este pasaje o versículo por sí solo podría ser suficiente para impulsarnos y para motivarnos a orar siempre sin desmayar, pero también podría convertirse en un dedo acusador en nuestra contra si decidimos ser tan solo oidores y no hacedores. Es por tanto el orar, el llevar una vida de oración, no una recomendación ni un consejo que se nos da, es un mandato que debemos cumplir como siervos que nos consideramos en este camino de la fe. Es solo después de cumplir de forma habitual con este deber de orar, cuando vamos a ver que todas las cosas van cogiendo su forma y ocupando su lugar en este camino de la fe. Cuando meditamos en la oración como un mandato, nos vamos a dar cuenta que no es una orden de forma dictatorial que se nos ha dado ni de forma caprichosa, sino que tras esa orden hay un sentido de amor del Señor para con nosotros, pues se esconde el bien para nosotros. Él no necesita que nosotros oremos, pero nosotros sí que sabemos que necesitamos presentar nuestras oraciones delante de Dios. Por tanto, en primer lugar, veíamos que la oración es un mandato, pero que pasa de inmediato a convertirse en una necesidad, en algo necesario para el creyente. Fue nuestro Señor quien dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y es ahí cuando venimos a ver, o podemos comenzar a ver, la necesidad o lo necesario, es nuestro segundo punto, lo que comenzamos a ver, la necesidad que tenemos de orar. ¿Cuál? Cuando oramos, a medida que más estamos en comunión con el Señor, vamos a estar más apegados a Él. Y de esa comunión, de esa relación más íntima, van a comenzar a brotar los frutos del Espíritu que son necesarios, en cierto modo, para dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo y para que las personas que nos rodean puedan ver la evidencia de nuestra conversión, de que estamos en realidad en este camino de la fe, de nuestra profesión de fe. ¿Con cuánta frecuencia podemos sentirnos confusos cuando al pasar por enfrente de ciertos árboles no podemos identificarlos? Porque no vemos un fruto o una flor característica. Y no es hasta que vemos el fruto característico cuando decimos, ah, pero es de melocotón, por poner un ejemplo. Así como los frutos, en cierto modo, son un sello distintivo de los árboles, deben ser también un sello distintivo de todo creyente. Fue nuestro Señor quien dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que debemos orar porque es un mandato de Dios y debemos orar también debido a la necesidad que tenemos de estar en comunión con el Padre para de esa forma poder ser de testimonio a los que nos rodean. Así que también veíamos que mientras la oración es un mandato y una necesidad, también la oración nos lleva a depender del Señor, estimula nuestra fe porque nos lleva a ver o a esperar en Dios aunque no le veamos. Aunque tengamos que esperar mucho, aunque no sepamos cuál va a ser su respuesta, vamos a poner nuestros ojos en Él, vamos a poner nuestra esperanza en sus fuerzas, en el poder de su Espíritu y no en nuestras capacidades. Vimos también que la oración nos lleva a comprender mejor la bondad y la misericordia del Señor y su soberanía porque nos capacita para entender cómo nada escapa a su control. Nos asistimos, por ejemplo, del pasaje en el que en los Salmos y en el libro de Job se nos habla de los cuervos para hablar sobre ello e insistimos en que por medio de la oración ejercitamos la esperanza y la fe por la certeza que se nos da de que Dios no solo escuchará nuestro clamor, sino que nos responderá. Veíamos cómo si Dios escucha a los cuervos que no pueden hablar y que solo gritan de forma áspera, si Dios escucha a los cuervos que solo piden para su propia satisfacción y son considerados animales inmundos, ¿Cómo no nos va a escuchar a nosotros que hemos sido comprados por su sangre, que pedimos no para nuestro único bien o beneficio, sino para el de su pueblo, para su iglesia, para los que nos rodean, y que pedimos en su nombre? ¿Cómo no nos responderá? Así que la oración es un mandato de Dios, pero también es una necesidad, y por tanto, como es un mandato, habla de la obediencia que como siervo debemos rendir, pero sobre todo es una necesidad, es necesaria para que tengamos una íntima relación con Dios, y es necesaria por inferencia para mantenernos separados del mundo. Veíamos que la oración también es necesaria porque nos ayuda a llevar frutos, y que la oración es necesaria porque nos lleva a depender más de Dios y de su Espíritu y menos de nuestras fuerzas. Pero además, la oración debe ser una práctica habitual en cada creyente, no solo por los beneficios espirituales que ella trae a quienes en ella se deleitan, sino también por las consecuencias que derivan de manera terrible en quienes descuidan su práctica habitual. No es extraño que antes de la caída, que antes de que alguien se aparte de la fe, con frecuencia, lo primero que descuide sea la oración, el tiempo que se le dedica a la oración. Y esto es como el soldado que comienza a bajar la guardia, como el padre de familia que se va a dormir siempre con las puertas abiertas. No pasará mucho tiempo para que cualquier ataque, por mínimo que fuese, impacte de forma certera en el blanco. Por tanto, aquel creyente que comienza a descuidar su tiempo de oración es como va a ser un blanco perfecto para las artimañas del enemigo. Tras haber visto que la oración es un mandato de Dios, haber visto las principales razones de por qué debemos orar, pasamos luego a considerar algunas condiciones que deben o normas que deben estar presentes cuando nos disponemos a venir a Dios en oración. Nos basábamos para ello en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, donde se nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Consideramos que lo primero debe ser que procuremos tener un carácter santo cuando nos disponemos a venir a Dios en oración, que nuestros hechos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras cuando venimos a Dios en oración. Para que nuestras oraciones, por tanto, no tengan estorbo, debemos procurar tener un carácter santo. También veíamos que otras de las condiciones que nuestras oraciones o la que debemos contar para venir a Dios en oración es el que debemos orar con fervor, y para ello decíamos que no basta con alzar nuestra voz, que el orar con fervor implica que en realidad queremos lo que estamos pidiendo, y que debemos hacerlo de manera esforzada y constante. El orar es rogar, pero también es clamar, y ello lo que denota, estas palabras lo que denotan es que se está llevando a cabo un esfuerzo. Por tanto, no podemos ser perezosos cuando nos disponemos a llevar a cabo este sagrado deber. El fervor va más allá de la emoción, del fragor, del momento, e implica que haya vigilancia, que velemos. Por ello, Pablo, en Colosenses capítulo 4, versículo 2, Colosenses 4, versículo 2, se nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y la idea es la de mantenernos despiertos. Y Pedro nos reconfirma lo mismo cuando en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. El fervor incluye vigilancia e incluye que velemos, o incluye la vigilancia, pero también incluye que perseveremos en la oración. Es bueno que así sea, que se nos demande, que perseveremos en la oración, porque con frecuencia, con bastante frecuencia, Solemos poner nuestros ojos en las cosas del mundo y colocar la oración en el último lugar. Es decir, solemos actuar según sopla el viento, según el soplar del viento. Y bueno, si hoy no tengo mucho ánimo, si me siento cansado, pues oraré después. Si tengo mucho trabajo, también lo dejaré para después. Y mis hermanos, la oración debe trascender cualquier otro tipo de obligación o quehacer que tengamos. Debe ir en primer lugar, pero no solamente en primer lugar, sino también en último y en el centro. No vale que sea solo sea al principio, o que sea al final, o que sea en el centro. Debe ser siempre, de manera constante, para que podamos avanzar. Pero esto puede sonar utópico, puede sonar un poco difícil o imposible, que llevemos una vida de oración con esa intensidad y con esa constancia, pero no nos queda de otra que pedir a nuestro Señor que nos dé la fuerza para perseverar en oración, porque incluso para perseverar en la oración tenemos que pedirlo a Dios en oración. Otra de las condiciones que veíamos y que consideramos es el tiempo que debemos dedicar a la oración. ¿Cuánto tiempo es mucho o cuánto es poco? Lo que es realidad, no podemos responder con facilidad a esta pregunta, pero lo que es una realidad es que es más seguro que pequemos por orar poco que por orar mucho. Es decir, ¿podemos estar seguros de que siempre estamos orando lo suficiente? De que aparte de nuestras necesidades que presentamos, de nuestras preocupaciones y propósitos, presentamos además las necesidades y los problemas de nuestros hermanos con la misma emoción, con el mismo compromiso que lo hacemos con nuestras preocupaciones. Presentamos con el mismo compromiso las preocupaciones, los problemas y las cargas de la iglesia local y de la iglesia universal como lo hacemos con la nuestra. De seguro que no siempre será así, pero todas estas cargas deben estar en nuestro corazón. El corazón de todo creyente debe ser un corazón cargado no solo por sus preocupaciones, sino por el amor que debe rendir a sus hermanos, y no hay mayor amor quizás que el orar de forma constante por quienes nos rodean, y todo eso conlleva mucho tiempo. Debemos, por tanto, meditar en eso, pero una vez habiendo dado respuesta a por qué debemos orar y cuáles condiciones, de forma breve, son las que debemos tener en cuenta cuando nos disponemos a orar, pasamos a la última sección de nuestros sermones, y es la de tratar de dar respuesta a cómo debemos orar. Para ello, hemos visto de manera separada que nuestras oraciones deben incluir orden, argumentos y confesión de pecados, y decíamos que así como se ha dispuesto un sagrado orden, o como se dispuso un sagrado orden en la adoración, en los sacrificios, en el templo, nuestras oraciones deben ser igualmente con orden y no de manera descuidada. No vale la pena, o no sería lo correcto, lo adecuado, que comencemos a orar pidiendo por el pan de cada día o por el perdón de nuestros pecados, si antes no hemos adorado a Dios, si no le hemos dado gracias por sus beneficios, por su providencia, si no le hemos adorado por lo que Él es y lo que ha representado para nuestra vida, si no le hemos dado gracias por ver de dónde nos rescató. Sí que además consideramos que nuestras oraciones deben ser hechas con argumentos, y eso es bueno que así lo hagamos, en primer lugar porque fue así como oraron los apóstoles y los profetas. Porque el orar con argumentos nos beneficia a nosotros, porque necesitamos llenar nuestra boca de argumentos, pero no solo nuestra boca, sino también nuestro corazón. Y para eso, o eso lo lograremos a medida que nos sumerjamos más y más en la palabra. Al sumergirnos más en la palabra, en nuestro corazón morará abundantemente esa palabra que es luz y lámpara a nuestro camino. Decíamos que en nuestra oración con argumentos debemos incluir también que apelemos por lo general a los títulos que con frecuencia será dado Dios en el pasado. Es decir, cuando los apóstoles o profetas querían pedir a nuestro Señor por alguna situación en específica, apelaban a uno de sus atributos que más congeniara o que más estuviera cercano a eso que ellos buscaban. Por ejemplo, si pedían perdón, apelaban a la multitud de sus misericordias, y cuando pedían por la liberación de sus enemigos, apelaban a su fidelidad. Pero después de haber visto que debemos orar con argumentos, en la última ocasión pasamos a considerar la confesión de pecados y decíamos que no solo basta con exponer nuestros malos caminos, sino que debemos ser específicos, que debemos detallar en qué hemos fallado y que debemos tratar de ser sinceros, porque aquel que no está dispuesto a confesar sus rebeliones, sus pecados, es porque no está dispuesto a ser perdonado, a recibir la bendición de Dios, y nuestro Señor no puede recibir como hijo a aquel que se niega, a aquel que aún continúa acariciando sus maldades y su pasado cuando caminaba sin Dios y sin vida en este mundo. Veíamos para ello tres tipos o tres ejemplos claros de cosas o de confesiones que debemos evitar. Y mencionábamos el caso de Faraón, de Balaán y de Saúl. ¿Cuál de los tres más lamentable? Entre los tres no podríamos escoger uno y salir convencidos de que hemos escogido bien. Basándonos en Proverbios capítulo 28, versículo 13, donde se nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Veíamos cómo, al considerar la vida o la actitud de Faraón, este hombre confesó sus pecados, pero no se apartó de su camino. Era un hombre con un corazón endurecido, un hombre que hablaba mucho pero decía poco. Un corazón tan endurecido que no se conmovía ni siquiera con los fenómenos extraordinarios o sobrenaturales que, como con frecuencia hemos visto, no sirven mucho para conmover o para transformar los corazones, que solo Dios a través de su palabra puede hacer. Faraón, por tanto, veíamos la confesión de un hombre con un corazón endurecido, pero la de Balaán, ¿en qué lugar la colocamos? Balaán nos parece que era un señor con doble ánimo, con dos propósitos, con un corazón dividido para dos señores, tan comprometido con el bien como lo estaba para con el mal. En un momento decía una cosa, pero de inmediato se iba a hacer todo aquello que había renegado. También confesó, fue capaz de confesar sus pecados, pero de nada le sirvió, pues también estaba muy comprometido con la maldad. Pero en Saúl veíamos quizás el caso más lamentable de todos, porque Saúl no tenía un carácter prominente. Saúl no era que tenía doble ánimo o doble propósito, era que no tenía ninguno. Se dejaba llevar por las circunstancias y por las condiciones del momento. Fue capaz también de confesar sus pecados, pero en realidad no era eso lo que quería decir, sino que siempre estaba buscando excusas y excusas para no hacer la voluntad del Señor. Nunca. O es difícil encontrar en la palabra algún momento en el que Saúl hubiera estado dispuesto a se hubiera dispuesto a obedecer los mandatos o los preceptos de nuestro Señor. Siempre anduvo de aquí para allá, en un momento con los profetas, en otro momento con las pitonisas, con las adivinas, a quienes por un tiempo también persiguió. Siempre, algún momento le decía a David que no le perseguiría más, luego le estaba tratando de matar. Así que pudimos la última ocasión exponer estos ejemplos, pero con la finalidad de que tratemos de no vernos reflejados en ellos, que nosotros en cierto modo no somos mejores que ninguno de ellos, que tratemos de no hacer promesas o confesiones a la ligera si sabemos que no vamos a cumplirlas, que en el cielo se está tomando muy en cuenta cada una de las palabras en vano que nosotros decimos. Pero concluyendo, mis hermanos, quiero hacer otro breve resumen nuevamente de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que hay condiciones y normas, que es un error el pensar que cualquiera en cualquier lugar y de cualquier manera puede acercarse al Señor en oración, porque si algo ha hecho el pecado es separarnos y crear un abismo entre nuestro Dios y nosotros. Y ese abismo solo puede ser bordeado y cruzado por medio de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha traído con Él, los medios de gracia como la oración, para que lo utilicemos con frecuencia. Que hay condiciones como la santidad que debemos procurar en todo nuestro andar, como el orar con fervor, velando y perseverando en ello, y como el tiempo que debemos dedicar. Pero que también, por último, veíamos que debemos orar con argumentos, con confesión de pecados, con orden y y ser cuidados, ser cuidadosos, no solo con el fondo, sino con la forma en la que presentamos nuestras oraciones. Pero en primer lugar, aunque lo he dejado para último, veíamos el por qué debemos orar. Y decíamos, como ya lo hemos visto, que debemos orar porque es un mandato por los beneficios que se derivan del practicar habitualmente la oración. Y yo quisiera concluir añadiendo otra razón de por qué debemos orar. Una otra razón que con frecuencia pasa muy, muy desapercibida y que no la solemos tomar en cuenta. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 36 y 37. Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37. Allí leemos: y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día. ¿Con qué servía esta señora? Con ayunos y oraciones. Nunca se apartaba del templo, siempre estaba en todos los cultos, a pesar de su avanzada edad, muy probablemente por encima de los 100 años, sirviendo. ¿De qué manera? Con los instrumentos de música, con la predicación en cierto modo, con los sermones, envuelta en muchas de las actividades en las que nos podemos envolver. Todas esas cosas son necesarias y tenemos que estar envueltos en ellas. Pero con frecuencia olvidamos que una de las mejores maneras de servir, o quizás la más noble y sublime, de servir a nuestra generación, a nuestra iglesia, es la oración. ¿Cómo estaba sirviendo esta señora a pesar de la tan avanzada edad? Con ayunos y oraciones, adorando a Dios y predicando la redención, la venida del Mesías a todos aquellos que eran de su mismo sentir, que esperaban la redención de Israel. Así que hay otra manera más de servir que lo que comúnmente consideramos, y es con la oración constante, para no solo para nuestro beneficio, sino también para el del pueblo de Dios, para el de su iglesia, para nuestro Señor. Así que continuaremos en la próxima ocasión.